Bueno, describir, construir oraciones con el cuerpo, frases con el cuerpo. Al final de cuentas, lo que sugiere una cruz. Digamos, nuestro cuerpo tiene un lenguaje domesticado, general, ¿no? Actitudes que llamamos conducta no verbal. Además de la conducta verbal, ¿no? Que esta puede, dentro de lo conocido, es todo un código. Código que puede ser leído, ¿no? O por lo menos interpretado. Que declare exactamente que a eso nos estamos refiriendo. Hay matices. Hay matices. Yo les puedo decir así, no saben la apertura tan grande que tengo por la vida. Y desde el consenso conocido, ustedes me dirán, eso no es cierto. Pero desde el otro consenso, en donde este espacio no tiene, digo, este ser no tiene un espacio constreñido en donde esté incluido. Es decir, la conducta que podemos discernir, describir del cuerpo, entra dentro del lenguaje domesticado y nos sirve para, es funcional como método de supervivencia. Como ese lenguaje, no sabemos desde el punto de vista convencional si nos están refiriendo a una conducta coherente con lo que se está pensando. Pero dentro del otro contexto que partimos desde en que tú eres el espacio abierto, en que tú eres el espacio abierto, quiere decir que no importa ninguno de tus pensamientos, ninguno de tus gestos, es decir, en tu espacio abierto caben los gestos, caben los pensamientos y caben las sensaciones sin necesidad de que ese espacio abierto se reduzca. Entonces estamos hablando del consenso de la energía, del consenso del espacio abierto, del consenso del Nahual. Y desde ahí es donde queremos abordar esto de lo que significa sanación. El día de hoy con el Nahual Snap, que tiene relación con la boca, específicamente con la boca, con la lengua. Ya saben que la lengua es un órgano que algunos degenerados usan para hablar. Asociado, bueno, con el tucano, pero también con la obsidiana, el cuchillo de obsidiana, o con el cuchillo que corta, ¿no? De tal manera que la palabra puede cortar, la palabra puede acariciar, la palabra puede aliñar, la palabra puede acomodar. Y saben que las curanderas mapuches llegan a la definición más básica de enfermedad diciendo, ¿qué es la enfermedad? Palabras mal acomodadas. La descripción de una historia confirmada por una palabra continuamente. Quiere decir que en nuestro arte poético de describir la vida y de describirnos hemos dejado mal acomodadas nuestras palabras. Y las heredamos, a lo mejor mal acomodadas de nuestras familias. Y entonces todo eso, las palabras mal acomodadas se tornan preocupación, por ejemplo, obsesión, diabetes. Y así, una cadenita de palabras que de repente, como aquel que ya sabe leer, imagínate que el condicionamiento sabe leer, y de pronto ve una serie de frases, ya ni espera terminar, ya sabe lo que dice. Dice, esto igual a diabetes. Punto. Determinismo. La posibilidad entonces que tenemos a través de la palabra, ya lo hemos mencionado en otro Nahual, de renombrar y redescribir y acomodar nuestro mundo. hacer más amplias nuestras descripciones de lo que creemos que somos. Tiene relación con la medicina primordial o la sanación primordial. Hablamos de esta conciencia espaciosa. La conciencia espaciosa nunca se enferma, por lo tanto es la medicina primordial. Es más, no tiene idea de enfermedad y de salud. Simplemente está fuera de toda la dualidad conocida dentro de nuestros consensos. Pero por definición, para entenderlos un poco, acercarlo a la mente, el espacio de conciencia nunca se enferma. Cuando el espacio de conciencia se ha reducido y creemos que somos esto, eso que llaman palabras mal acomodadas, cuando es exclusivamente reducido a un cuerpo físico, reducido a un pensamiento dentro del cerebro, reducido a unas emociones dentro del pecho, ¿no? Naturalmente eso trae por consecuencia enfermedad. Lo que me refiero también como el espacio de conciencia, me refiero a este acto de darnos cuenta. Por ejemplo, esto que está escuchando ahorita, o esto que está hablando ahorita, esto que está escuchando, eso que se da cuenta, es lo que le llamamos conciencia. Si nos preguntan qué es esa conciencia, o sea, qué es eso que se da cuenta, no sabemos. Pero tenemos la evidencia de que nos damos cuenta. No que me dé cuenta específicamente de algo o que comprenda específicamente algo, sino que me doy cuenta. Me doy cuenta inclusive que no comprendo. Me doy cuenta que comprendo. Me doy cuenta. O sea, el me dar cuenta es independiente de cualquier dualidad de la mente. Siempre está presente. Entonces, si preguntamos, ¿estamos escuchando ahorita? Vamos a decir, sí, escucho. ¿Y qué es lo que escucha? ¿Quién percibe? ¿Quién percibe el escuchar? Tú solamente vas a decir, hay percepción, yo no sé cómo sucede. Entonces, ese acto de darnos cuenta, hemos dicho que lo hemos intentado también reducir a la persona. O sea, es algo metido aquí dentro de la persona y no a algo que está extendido como un espacio abierto de conciencia. Bien, ese espacio abierto de conciencia, cuando es al menos intuido, cuando menos dice, cacho que sí, puede haber algo de eso, ¿no? Puede haber algo de eso. Y me doy cuenta, ¿y eso se ha enfermado alguna vez? O sea, en el sentido de, ¿se ha enfermado alguna vez? ¿Ha visto que mi mente y mi cuerpo está enfermo? ¿Se ha dado percatado que mi mente y cuerpo están enfermos? ¿O que la mente y el cuerpo están enfermos? ¿Y se ha percatado de que la mente y el cuerpo ha estado en bienestar? Pero el acto de darme cuenta no ha cambiado. Sí, ese acto de darnos cuenta es lo que le llamamos, cuando se vuelve cotidiano, la maestría de la conciencia del ser. Cuando se vuelve cotidiano, cuando nunca se pierde. No si eres consciente con respecto a algo, con respecto a lo otro, no si entendiste algo, no si tú a través de la mente, no, te diste cuenta que no entendiste. No es tan importante en este caso el no entender, sino el darte cuenta. Es lo que yo me refiero. En esto puedo decir, no es importante el entender o el no entender. Es importante, o estamos poniendo en relieve en estos momentos, ese acto de darnos cuenta. Ese acto de ser conscientes. Nosotros, ¿cómo aprendimos? Aprendimos, dice, no, es que tienes que entender esto, y esto no lo entendiste. Ponme atención aquí, acá no me pones atención. Y aquí les estoy intentando sugerir, no es tan importante eso ahorita. Es importante ahorita algo que nos ha pasado desapercibido a lo largo de los años, pero que siempre ha estado presente, que es el acto de darnos cuenta. Y ese acto de darnos cuenta es sano en sí mismo, nunca se enferma. Pero tampoco, bueno, sano a sí mismo, pero no sano en contraposición a enfermedad, sino sano porque no tiene idea ni siquiera de lo que es sanación o de lo que es enfermedad. Entonces, a eso es lo que llamamos sanación primordial. Cada vez que vas haciendo de tu refugio, el acto de darte cuenta, el acto de ser consciente, el lugar o el no lugar, o el no tiempo, porque es atemporal también. O sea, ¿cuánto tiempo necesitas tú para darte cuenta que te das cuenta? No necesitas nada de tiempo. Es algo que no necesitas. No puedes decir, mañana voy a darme cuenta mejor. ¿Me entiendes? Eso no, porque no tiene tiempo, es instantáneo siempre. Por eso se dice, está fuera del tiempo, porque es lo único que es instantáneo. Para la mente sí, al rato a lo mejor, esto que hemos hablado, lo entiendo mejor. La mente. Le lleva la mente ya está inscrito en el tiempo y como está inscrita en el tiempo junto con los pensamientos, lleva un poquito de tiempo procesarlo y se acomoda también. Se acomoda como un engranaje. Pero si acomodamos las cosas como un engranaje y no nos percatamos del darnos cuenta, entonces eso se forma como una especie de estreñimiento cerebral o estreñimiento mental. Estamos llenos de conocimiento, a lo mejor hasta ordenado, sistematizado, pero no tiene la vida. O no nos hemos percatado de la vida de la conciencia del ser. Y lo que le da vida es la conciencia del ser a todas las letras de la mente. O sea, lo que le da vida a la cruz, lo que levanta la cruz, es el acto de darnos cuenta. Lo que acomoda definitivamente después de que la mente, lógicamente, reconoce sus principios esenciales, lo acomoda y dice, está muy simple, está muy sencillo. Lo integra en la mente. Y si lo integra la mente y lo hace junto con el cuerpo también empieza a responder en esa naturaleza. Pero entonces permitimos que ese hilo continuo de la conciencia no se pierda. No se pierde, no se pierde. No. Pero nos percatamos cada vez más frecuentemente. Creo que las metáforas de acumular silencio, hasta que se llega a un umbral en donde se descubre definitivamente que estás inscrito en el silencio, tiene que ver con esos actos recurrentes de rebobinar lo percibido y dice, ¿quién se está dando cuenta? ¿Quién está, qué o quién está percibiendo? O sea, si hacemos pequeños altos durante el día para preguntarnos, ¿quién está percibiendo? Y no volcarnos directamente sobre los contenidos y el significado de los contenidos de la percepción, sino quién está percibiendo, eso trae una relajación paulatina, en ocasiones radical. Porque nosotros estamos enfrascados en encontrar significados en lo percibido. O sea, nuestra manera de que aprendimos es encontrar significados en la planta, significados en el viento, significados en el pensamiento, significados en todo, no en el acto de darte cuenta. Y es ahora como después de haber explorado y sobre todo llegar a una especie de tedio, de fastidio, porque las interpretaciones pueden ser tan diversas. Las interpretaciones cambian de tiempo en tiempo, de moda en moda, de los tiempos van cambiando, aunque conserven ahí como una línea de orden natural, van cambiando, se van matizando. Y nunca alcanza ese objeto a revelar el significado verdadero o esa percepción a revelar el significado verdadero, porque el significado verdadero es el que lo está observando. Es el que lo está percibiendo, es el acto de darte cuenta. Es como si lo observado te dijera, gracias por observarme, sin ti yo no soy posible. Ahí está como la profundidad del yo soy tú soy yo. la profundidad de eso. Es como si lo observado te diera la... Dice, sin ti no soy posible. Y cuando buscas eso observado y no lo encuentras, ese observador y no lo encuentras, y no es localizable, te das cuenta que no depende de ninguna otra circunstancia, es que depende de sí mismo. Como digo, de alguna manera, es un sujeto. Tú como sujeto no puedes sujetarte como una cosa. No puedes tú encontrarte como un objeto. Tú no te puedes encontrar como un objeto. Tú te buscas dentro de ti. ¿Dónde estás tú como yo? No. Inclusive aceptando que tuvieras un nombre, ¿no? Empiezas por decir, mi nombre, escribo Carlos, ¿no? Y cuando voy escribiendo mi otro nombre, el Carlos ya desapareció. Porque si no, no podría yo escribir el otro nombre. Jesús. Y cuando paso a mi apellido, ya desapareció el Carlos y el Jesús. Cuando termino todos mis apellidos, ya desaparecieron los cuatro. Hagan el experimento. Escriban en su mente. Su nombre. Y para poner su otro nombre tendrá que haber desaparecido el anterior. Y así pasa con todas las percepciones. Solamente en ese sentido aparecen por un momentito y parece en ese instante que apareció también el propietario de ese nombre. Pero en realidad no hay nadie ahí. O sea, no es que no haya nadie, sino no es localizable como algo, como un objeto. O sea, tú como observador, tú nunca te puedes encontrar como un objeto más que como la conciencia sin forma, abstracta. Tú nunca te vas a encontrar con forma. O sea, encuentras, por supuesto, dice, si tú estás identificado, pues, este soy yo, tienes que analizar más profundo. Tienes que penetrar más profundo. Y si pasas a los pensamientos, a las emociones, y dices, este soy yo, entonces tienes que analizar más profundo. Meter la vista de águila ahí y ver más profundo y darte cuenta que en realidad no hay nada sustancial que puedas llamarle tú. Tú individualizado. Pero tú, y sin embargo, diría que él se mueve, ¿no? Y sin embargo, es ahí algo, ahí hay algo que es consciente, una presencia clara, una claridad. Eso es lo que llamamos la medicina primordial. O sea, cuando alguien se da cuenta de su atemporalidad, puede relajarse toda su mente y todo su cuerpo. O si no se relaja, la puede sobrellevar de mejor manera. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque no está sobreidentificado con la idea de que yo estoy en el cuerpo o yo estoy en la mente. No está sobreidentificado con eso. Hay espacio que se relaja. Intentábamos sugerir en algún momento que, curiosamente, la mayoría de los maestros contemporáneos, hombres o mujeres, han padecido y se han ido a este mundo con enfermedades degenerativas, la mayoría con cánceres. Por lo tanto, esas explicaciones que el cáncer son por resentimientos y ese tipo de cosas son sumamente relativas. O sea, un personaje, digamos, que ha descubierto su conciencia del ser y de repente manifiesta un tipo de padecimiento. O sea, no calza el audio con el video. No. O sea, no pudo llegar a la realización de su ser, resentido, pues, para acabar pronto. No pudo llevarse un problemita de papá y de mamá ahí toda su vida, por lo cual, llegado el momento, le detonó. Hay otras cosas implicadas en todo eso. Y que la diferencia es la actitud con la que asumen prácticamente libres de interpretación, eso que les está aconteciendo o eso que les está sucediendo ahí mismo. Entonces abren espacio, abren espacio. Uno de los consejos como de ensayo que hemos intentado también aplicar aquí es que de repente cuando cierras los ojos, abras espacio. Es decir, como si tomaras una fotografía del cielo y metieras ese cielo en tu cerebro. Luego, sobre todo en las áreas donde está más enquistada la idea de un yo existente así, fijo, ¿no? Luego tomamos nuevamente la fotografía del cielo y la metemos en el pecho. Luego la fotografía del cielo nuevamente y la metemos en el abdomen, ¿no? Espacio, espacio. Y luego dejas que ahí se extienda. Vuélvete este espacio. Por eso se da tanto el ejemplo de que porque justamente no ponemos atención al espacio. Bueno, vamos a agarrar esto, no es lo que yo quería. Aquí adentro lo que hay es espacio, que puede ser llenado con cualquier cosa. Inclusive con órganos, ¿me entiendes? Con órganos, con células, todo esto puede ser llenado con cualquier cosa, ¿no? Y estos son sus límites aprendidos. Pero aquí hay espacio, aquí hay espacio. Entonces cuando esto del cuerpo se diluye, esto como cuerpo, que es cuando viene la muerte, se diluye, o esto cuando viene la percepción directa, se diluye, o esto que estaba en el cuerpo del bebé se diluye, entonces es este espacio que está aquí con este espacio que está acá, es exactamente lo mismo. No es exactamente, pero da la idea, ¿no? En cuanto a su capacidad para incluir todo, pero además es consciente. No es un espacio como este, que sabemos que hay información así, que hay información, pero esa información no sería posible si no hubiera conciencia. O sea, no puede ser discernible si no hay alguien que la descargue, por decirlo así. Y la descarga el acto de darte cuenta. De la medicina primordial, tal como sucede con el cristal, de eso que emana del misterio, las primeras emanaciones son colores y sonidos. O sea, de la medicina primordial, la medicina secundaria son colores y sonidos. Lo que podríamos llamar ahora cromoterapia, musicoterapia. Pero en sentido esencial quiere decir que desde ese misterio emanan espontáneamente filamentos de luz conscientes de sí mismos que tienen colores y sonidos. Entonces, alinear esos filamentos de luz a través de sonidos o esos colores propician ese redescubrimiento del orden natural. Por esto es que planteamos una sugerencia de orden natural cuando hablamos de la rueda o de la esfera de la medicina, ¿no? Entonces, en realidad es un tal como si ese un cristal estuviera en el centro, en realidad está emanando un arco iris. O sea, todo lo que percibimos es un flujo, cuando empieza apenas de ser perceptible por la mente, de sonidos y colores. Entonces, realmente esto pasa mucho por lo cultural, dependiendo del significado asociado a cada dirección. Pero hay un convenio de base fundamental, ¿no? En donde hay un color que te ofrece la vitalidad, ¿no? Te da como ese impulso original y está en general asociado con el amanecer, ¿no? Hay un lugar que con el mediodía donde se hacen todas las cosas claras, que ya saben, dependiendo del hemisferio, es sur o norte. un mediodía donde hacen las cosas muy claras, ¿no? Y eso se torna amarillo o blanco. Decirlo así, amarillo o blanco. Porque blanco también decimos de la claridad o de la luz que está atravesando todo, de la claridad, ¿no? O del sol que cuando está al mediodía se mira blanco, ¿no? Por decirlo así. Y amarillo porque permite, como decíamos, también madurar las cosas. Cuando hay un sol de verano, eso permite que las frutas se pongan amarillitas. Hay un convenio, ¿no? Y un color oscuro, azul, morado, ¿no? Hacia ese punto en donde se van transformando las cosas. Pero en realidad es como esto, está irradiando un arco iris. Está irradiando un arco iris desde un prisma central. Vamos a decir que desde el punto de vista humano, esa emanación original tiene una mente cristalina. Esa emanación original tiene una mente cristalina y el cristal de la mente matiza en colores y sonidos aquello que percibimos. Eso es, aunque parece una medicina sutil todavía, sonidos y colores, es una medicina secundaria con respecto a la medicina primordial. Entonces, para corregir ya cosas en tiempo y espacio, realmente se pueden encantar los colores, como se hacen en algunos pueblos nativos, como se hacen en los temazcales, ¿no? En algunos lugares donde se ponen banderas a los cuatro rumbos con los colores que ese linaje trabaja con sus significados asociados. Ahí está ya atrayendo con el color o encantando o recordando con el color la energía que les nutre, que les posibilita un orden natural. Y sus cantos, su lenguaje tiene que ver con esa recreación primordial del orden. Hay sonidos primordiales y los primeros que los captan pues son los sonidos de la naturaleza. Hay el sonido del mar, por ejemplo, que imitado a través del humano puede sonar como... Ahí le va buscando cada quien, ¿no? Pero ese sonido primordial te trae el recuerdo de la mar de la conciencia original. O ese sonido que trae el viento, ¿eh? No sé cómo se... Dependiendo del tipo de decodificación del lenguaje, es la manera en cómo le encantan una palabra sagrada. Tomando en cuenta ya el humano cuando llega, por ejemplo, y empieza a pronunciar ciertos lenguajes, imitar el lenguaje materno, paterno, familiar, ¿no? Antes de cualquier imitación hace en general el sonido de la A. Están ligados muchos como a ese impulso natural que empieza a ser decodificado ya dentro de una banda humana. Entonces, esos sonidos y esos colores traen como un primer orden sutil, a nuestro tiempo y espacio. Así que es bueno practicar la cromoterapia. Es decir, si me ha encantado el color rojo del sol al amanecer y me vinculo con ello, y el verde que se ve brillante en ese momento, me baño en ese impulso natural, Es decir, este espacio de conciencia se cubre, vamos a decir, se baña en todo eso. digamos, el espacio de conciencia infinito, desde el punto de vista de la Tierra, cuando amanece, se viste de amanecer. El espacio se vuelve a amanecer. Cuando llega el mediodía, el espacio se vuelve mediodía. Es espacio para que suceda la vida, ¿no? ¿Y qué hace el mono? Va imitando, ahora sí, usando a imagen y semejanza, como mirando en un espejo, lo que va haciendo la naturaleza. Ese es el orden natural. Lo que va haciendo la naturaleza. Cuando llega el mediodía, se viste de mediodía. Cuando llega el atardecer, se viste de atardecer, y cuando llega la medianoche, se viste de medianoche. Y ahí está asumiendo como colores primordiales dentro de esa gama de matices del arco iris. Bien, después de la emanación de sonidos y colores, viene una medicina terciaria, que es la medicina de los elementos. Del espacio, del viento, del fuego, de la tierra, del agua. Medicina terciaria. En donde, bueno, aquí hemos sugerido algún tipo de movimiento para reequilibrar, para trabajar con ese flujo de elementos. Pero si fuéramos como una cultura muy ignorante, como no es la occidental, si fuéramos una cultura ignorante de estas sutilezas, entonces tendríamos que simplemente hacerlo como lo hacen los niños. Entonces, estar en la capacidad de la espontaneidad para jugar a ser elementos de la naturaleza. Y entonces dice, ¿cómo se comportaría el viento? Juguemos al viento, ¿no? Ponte tú que no sabes ningún lenguaje codificado para que los canales de energía se redistribuyan, etcétera, todo eso. Dice, a ver, como niños, juguemos a ser viento, ¿no? Y surgirán dentro de esos mismos movimientos, tú vas a reconocer pases mágicos, tú vas a reconocer cosas o que van a brotar en el momento en que empiezas a jugar como viento. Y ahora juguemos como fuego, y ahora juguemos como agua, y ahora juguemos como tierra, ahora juguemos a hacer espacio. ¿Entiendes? Un niño con capacidad de creer, crear, hacer, se mete ahí. Y entonces a través de eso, de esa espontaneidad, redescubre un equilibrio, acomoda de nuevo las palabras del viento, las palabras de los elementos. Bien, a través de eso llegamos a una medicina cuaternaria, la de los alimentos y los sabores de los alimentos. Antes de conocer nosotros, bueno, este conocimiento contemporáneo de carbohidratos, grasas, proteínas, esto es sumamente reciente. Sumamente reciente, ¿no? Antiguamente, ¿cómo se nutrían? Dice, pues come de todos los sabores un poquito. Y de todos los colores un poquito. Y ya está. No necesitas saber más nada. Y sobre todo si tu lengua no está mal acostumbrada, por eso es que se dice que por ahí entra la medicina. Si tu lengua no está mal acostumbrada a cierto tipo de sabores, ¿no? Entonces cuando recibe cada sabor y las papilas gustativas están lo suficientemente limpias, entonces eso nutre directamente el cerebro, que es el primero que se alimenta, ¿no? Como en dosis homeopáticas, ¿no? Se alimenta el cerebro y manda la información de medicina y de saciedad cuando ya no necesita comer más nada, ¿no? Cada sabor tiene ligado, tiene diferente proporción de elementos también. Tiene diferente proporción de alimentos. Y esto había un conocimiento intuitivo de ello, tanto de si eran alimentos fríos como calientes. Eso era lo básico. alimentos fríos, calientes, la proporción de elementos que tenía cada sabor. Y con eso podían regular su metabolismo interno. Y si soy frío, estoy frío por dentro, naturalmente tomaría algo que me diera calorcito. Si estoy caliente por dentro, tomaría algo que me diera, que me hiciera sudar un poquito, ¿no? Para que transpirara y se volviera un poquito fresco ese ambiente. Y esto es lo que llaman los antiguos también acomodar las palabras. Acomodar. Porque todo es, como en ese sentido, del gran silencio que es la conciencia o el misterio, todo lo demás son sus palabras. O sea, sonidos, colores son su palabra, ¿no? Elementos son su palabra, sabores son su palabra. Entonces acomodas las palabras de tal manera que de acuerdo a tu configuración energética, etcétera, tengan esa redistribución natural. Por esto es que dentro de estos pueblos ordenados de manera natural tenían, por ejemplo, esos 5 días de ayuno como forzoso, ¿no? Como para redescubrir los sabores. Redescubrir los sabores, redescubrir las cualidades de los elementos en los sabores. Redescubrir dentro de los elementos los sonidos y colores y redescubrir dentro de los sonidos y colores la conciencia primordial. Por esto es entonces que SNAP tiene que ver con la medicina. Tiene que ver con la medicina. Cómo acomodamos las palabras, cómo acomodamos los sabores, ¿no? Y hay palabras que pueden ser muy ácidas, hay palabras que pueden ser muy amargas, hay palabras que pueden ser muy dulces, hay palabras de todo tipo, ¿no? Bueno, lo de la sanación y de la medicina siempre ha sido un área muy grande también dentro de las grandes tradiciones. Pero eso es otro tema. Es otro tema, nos llevaría demasiado tiempo. Lo que nos interesa desde aquí, entonces venimos hablando del orden natural de SNAP. Hay un orden natural que está grabado en el ombligo. Que la percepción de ese orden natural nos trae sanación. Y que naturalmente nos lleva a descubrir en la memoria ancestral, llamando a esto memoria ancestral como esta memoria que viene, que le hemos llamado palabra, palabra de sonido, color, elementos, sabores, etcétera. En esta memoria ancestral, el verdadero despertar de nuestra ancestralidad, la verdadera libertad de nuestros ancestros. Entonces el que viene por SNAP, viene muy ligado, viene muy en relación con el descubrir el orden natural y de alguna forma descubrirlo a través de su ancestralidad, de una enseñanza que ya dejaron codificada los ancestros, o de una memoria que se recupera y que es la base de la estructura de nuestro tiempo y espacio. Del lado derecho tenemos Eb, que quiere decir que eso abre el camino. Que en esa línea vertical, cuando en esa línea vertical, digamos, el sol del nacimiento, el sol de la sanación, el sol de la percepción directa de la medicina no se descubre, entonces está el puma y el camino aquí como algo a ser transitado. Es conocido que los curanderos tradicionales han caminado mucho. Se han caminado para ir a los lugares en donde las plantas, de manera salvaje, por decirlo así, aparecen, ¿no? Entonces siempre tiene eso inscrito: explorar, caminar, caminar, abrir también caminos inexplorados, que es la habilidad del puma. El puma lo que tiene no es como otro tipo de animales, ¿no? Que siguen, por ejemplo, ya, si ya hicimos un caminito, siguen por ahí. Y si encuentran un camino hecho, por ahí se van. El puma siempre le da la vuelta, se mete y descubre otra cosa que no estaba por ahí todavía mapeado. No estaba mapeado, entonces el puma descubrió algo. Y del otro lado, del lado del Nahual, siempre le van a surgir como este asombro de conexiones o de interconexiones que de repente le aparecen, ¿no? Que le aparecen como ayuda para el florecimiento de su sanación natural. De la energía que nos toca hoy día. Vamos a decir lo que estamos recibiendo la medicina del silencio como una posible intuición, ¿no? Una posible intuición de esa medicina primordial. Dentro de ese silencio, si ese flujo espontáneo es definido como aliento, tú puedes inhalar los colores. El color rojo de una carne jugosita. Bueno, de un tomate, ¿eh? De una fresa, de una cereza, algo así, lo inhala y te lo comes. ¿Qué sabor tenía eso? Lo encantas desde la lengua. Tenía sabor dulce y ácido. Dulce y ácido. Te lo comes. La mayoría de ustedes creen en la homeopatía. La mayoría de ustedes creen en la homeopatía y saben que entre menos sustancia tiene, sustancia real, o sea, cuando la potencia es a la, no sé cómo le llaman, a los miles, a los millones, no sé, más poderosa es. Más información poderosa es. Eso es puro intento. Lo que quiere decir es puro intento, es agarrar la información de aquí y traértela. O sea, ¿cómo vas a creer en que algo te va a sanar que es solamente información? Y sin embargo, un consenso empieza a ser cada vez más poderoso que te dice, sí funciona, lo hemos comprobado. No solamente con el que cree en ello, sino lo hemos probado con los animales y también funciona. Bueno, no sabe que viene el consenso, que los animales obedecen el consenso. El consenso encantado de que eso funciona. Entonces, a través de tu resonancia le funciona al animal también. Bien, esas son las posibilidades que hay ahí. Es decir, que hay una masa de información que llamamos sonidos, colores, alimentos, que pueden ser encantados. Vamos a decirlo como una exploración, no más así como un sistema de vida, ¿no? Como una exploración de posibilidades de la conciencia. Sí, oye, me voy a dar un tiempecito de estos para explorar si es cierto que la información nutre. Bueno, ya hay por ahí 5 o 6 personajes andando por el mundo que nada más de aire se alimentan. Y uno dice, qué aburrido. Sí, pero se alimentan de aire y punto. Quiere decir, o nada más de la energía del sol, ¿no? Tienen esa vocación y esa preferencia, ¿no? Su problema es cuando quieren meter a todos en el mismo rollo, ¿no? Entonces, discernir que todo es energía ya fluyendo. Todo es energía fluyendo, todo es información y depende de dónde le enfoques. Tú te enfocas, dices, voy a dejar de enfocarme un día en el hambre. Voy a desplazar mi atención de ello hacia otro lado, ¿no? Entonces voy a explorar que a lo mejor hay comida realmente. Aquí en este espacio de conciencia hay comida. Voy a jalarla con el aliento, voy a encantarla con el sabor y voy a comérmela. ¿Sí? Se me antojaría ahorita, por ejemplo, hasta dónde dura el condicionamiento, o sea, las imágenes mentales, que si yo agarro aquí y le digo, mira, aquí hay un limón, lo voy a exprimir, no se les hace agua a la boca ya, y ahora me lo voy a tomar. Cuando se hace con toda esa intención, el limón pasa a tu campo de información literalmente y directamente. ¿Qué otro sabor? El picante. Entonces, viéramos, o sea, cómo de estas teorías bonitas dejan de ser una filosofía bonita y empiezan a ser algo práctico, por lo menos de exploración. No lo estoy sugiriendo como una forma de vida. Pero alguien en una situación de emergencia, ¿no le vendría bien de pronto saber que se puede nutrir de otra cosa y haberlo explorado 4, 5 días, 20 días? Y decir, no pasa nada. O sea, no tiene por qué llegarte la ansiedad de esto, del otro. No pasa nada. Respira, agarra los sabores, baja la información, ¿no? ¿Te gusta un pescadito a la plancha, a la mantequilla, con unas patatas fritas? Un poquito de alioli así, con picante, por supuesto, para que, ¿no? Pero entonces todo eso es un campo de información. Entonces, dices tú porque de principio lo negamos, decimos, es que no es lo mismo, obvio, no va a ser lo mismo. Pero cuando tú por lo menos abres la posibilidad de que se parezca, empiezas a agarrar esa información que anda por ahí, que es puro intento, y eso empieza como exploración a decirte, ¿no? Por esto ustedes saben, los que han ido ahí a la montaña a hacer ayunos de 4 días, ¿tú crees que el que está comiendo por ti está resonando contigo y te está acompañando? Y tú, en la mayoría de los casos, no sientes nada de hambre, ni sed. O sea, eso debería ser una evidencia transportada a la cotidianidad cuando querramos. Y estamos, en este sentido, dispuestos a una sobrevivencia evolutiva aún en caso de que no haya ese tipo de alimentos o ese tipo de apoyos que estén comiendo por mí, por ejemplo. Tienes que entonces tener esos mecanismos de autosobrevivencia más allá de la forma física, por lo menos de manera temporal. Y ahí entra nuestro encantamiento y ahí entra la posibilidad de amplificar todo aquello que pasa por nuestros sentidos, amplificarlo. Entonces, si necesito calor y transpiración, la posibilidad de amplificar el sabor picante y sentirlo como baja, como información, debería ser suficiente para quitarte algunos constipados, para abrirte el pecho y hacerte transpirar. Y ahí es que, por eso viene, dice que a algunos practicantes les gusta este tipo de exploración y le ponen atención y se vuelven expertos en eso. En bajar, en descargar ese tipo de archivos. Y entonces uno dice, bueno, pues nos están mostrando ese tipo de seres humanos que hay otras maneras también de sobrevivir en diferentes contextos. Bien, esto es lo que pasa por la lengua, por la boca. También tiene relación, decíamos, con la capacidad de cortar, tanto como el pico del tucán, prácticamente como un cuchillo. Entonces, cuando queremos nosotros cortar con algo radicalmente, ¿no? Es como si tuviéramos una espada. invocáramos la energía, alineáramos la energía del Nahual, ¡fum!, cortamos con eso. Nos favorece a cortar con cosas directamente. Que no se queden ahí dando vueltas. Es como espada de samurái. A la cabeza directamente. Y ya viene el festejado de 5 SNA, pero estaba descansando. Hoy es 10 el aniversario de 5 SNA. De ese. Y en honor a él, vamos a comer algo. Vamos a empezar mentalmente y luego si nos sale bien, pasamos a la cachacería. Digo, no, la cachacería no está prohibido ese. No, pasamos a la pizzería. A la pizzería. Ahí hemos sugerido 3 ejercicios muy simples, que es el vaso con agua, para alimentarte del Nahual del día. Y si ya eres un poquito más específico, pones la energía de la crucecita y dices, a ver, la del orden natural, a ver, el orden natural soy, la medicina soy, la transformación soy, el camino soy, la interconexión soy. Tomas tu agüita, una velita, caso a lo mejor en la noche vas a dormir, bueno, ta, 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 los mismos nahuales, te los alimentas, tienes 2. Y la tercera, más sin con el aliento, tomas el color y lo llevas hacia esa zona del cuerpo. Tomas su significado, lo inhalas, porque está en el campo de información, como dice, is blowing in the wind. The answer, my friend. Entonces le tomas el aire, lo llevas ahí delicadamente, lo posas ahí con toda la información que quieras. Y así también al resto del cuerpo. Por eso hemos hecho este repaso que hicimos de afecto. Poner atención es un gesto de afecto ya. Y lo colocas ahí y eso se pone en relieve, se revitaliza. Igual, bueno, quiero apoyarme ahora en la energía, lo que me sugiere el tucán. Alineo la energía, la imagen del tucán. Y lo hago desaparecer ahí en mi lengua. La palabra, el intento, soy medicina, lo inhalo y lo pongo ahí en mi lengua. Tengo tiempo, estoy en exploración de retiro espiritual. Dice, voy a probar los sabores de todo esto. Y además estoy en ayuno, no tengo otra cosa que hacer. Y estoy más aburrido que una ostra. Ya no puedo ni dormirme porque ya no tengo sueño. Entonces empiezo a jalar un poco. ¿Pero qué creen que hacen los yoguis allá en las montañas? No tienen nada que hacer, tienen que ponerse a practicar cosas. No hay nadie que los moleste, nadie que llegue a platicar. Dice, tuvo 3-4 años el retiro allá en la montaña, viene perfeccionado, pues no tenía otra cosa que hacer. Estaba tan aburrido que perfeccionó todos los potenciales. Pero es bueno, pues, en este equipo de investigación tolteca, en estos laboratorios, tener esos momentos de sobreestimulación y esos momentos de ascetismos para mirar cuál es nuestro punto medio de equilibrio, para que no nos los cuenten. no nos los cuenten y los sintamos vivencialmente, ¿no? Hacia dónde se va nuestra mente, hacia dónde va nuestro cuerpo, hacia dónde va nuestra emoción, de un lado y del otro. Entonces, desde ahí, y desde ahí sobre todo, un salto continuo a la conciencia que se da cuenta, porque la conciencia que se da cuenta no cambió. Se fue dando cuenta que me estaba yo poniendo borracho. O sea, mi mente y mi cuerpo se estaban poniendo borracho, ¿no? Pero mi conciencia no estaba nada borracha. ¿Entiendes? Hoy me doy cuenta que está muy sobria, ¿no? Me sobra. Pero mi conciencia no está sobria. Por eso es que es libre de toda definición. El acto de darse cuenta, por eso es un misterio, es libre de toda definición, no es alcanzada por el lenguaje. Ni es ebria, ni es sobria. Entonces, ¿qué es? Eso que no sabes responder, eso es. Entonces, cada vez que damos un salto continuo, ahí estamos intentando el gran salto al abismo. Salto donde no hay ninguna referencia, no hay en qué apoyarte, la mente no se puede agarrar de nada. Hay un salto al abismo. Entonces, entre más nos vamos acostumbrando a eso, si un día nos toca dejar el cuerpo, entonces ya menos pesado, ¿no? Queda la mente todavía, la mente es densa. Creemos que los pensamientos, sí es cierto que el pensamiento es energía. Entonces, si energía es igual a mc al cuadrado, energía es igual a masa por cacao al cuadrado. Si una masa de eso te lo tomas, energía. Y si el pensamiento es energía, quiere decir que tiene masa. Es pesado. Entonces, por eso se dice, ¿qué es lo que no te permite saltar al infinito? ¿Qué es lo que no te...? Tienes un pensamiento muy pesado. O sea, el pensamiento es un lastre, o sea, la identificación con el pensamiento es un lastre también. Entonces, no, por más, no, te jala, te vuelve a jalar la gravedad. ¿Cómo vamos? ¿Ya ensalivamos suficiente? ¿Cómo les caería una tapioca? Con aceite de oliva, al ajo, frita. Creo que hasta nos conformamos con una sopa de miso, ¿no? Y arroz. Bien, este consenso, amén de las bromas que hacemos, requiere de esa osadía de cuando en cuando de jalar esa información del otro consenso. Porque nosotros somos investigadores del otro consenso. Este consenso ya lo conocemos, es hasta aburrido. Ya lo conocemos este consenso, ¿eh? Lo conocemos. El otro consenso, ese que nos hablan de una información que puede cuestionarse, donde pones atención y ponerle, inclusive hasta saibabear, de cuando en cuando, es decir, ¡pum!, ahí está lo que estabas cosificando, ¿no? ¡Bah! Ahí está. No hablaban tanto de don Silvio Manuel como el maestro del intento, que lo que quería, pum, lo jalaba y lo ponía aquí, va, lo jalaba. Teníamos un saibaba en ese linaje. Era de pelo lacio, no así afro. La posibilidad de explorar eso, que permite entonces a los guerreros sobrevivir en condiciones en donde a lo mejor otros no entrenados tienen una gran ansiedad, tienen una... En fin, ¿no? O simplemente acompañar en la debacle de todo con un poco más de sobriedad. ¿No? Acompañan con un poco más de sobriedad. Bien, ahí tenemos entonces lo que es SNAP y nuestra posibilidad de acomodar las palabras para encontrar la sanación o para descubrir la sanación en tiempo-espacio, que quiero decir mente-cuerpo. Acomoda, tiene que ver con la geografía y con la biografía, con nuestra biografía y cómo hemos... Y sobre todo explorar cómo nos contamos la historia con el diálogo interno. Ese es muy importante, porque podemos decir muchas cosas con la palabra, ¿no? Pero hay una cosa ahí repetitiva que sigue dando vuelta en mí, continuamente, que me dice, no, las cosas son así. Entonces, como que hay una incoherencia entre, ¿no? Entonces, por eso es tan importante de repente, como separar tantito al observador, como una medida didáctica, separar tantito al observador de los pensamientos. Como a veces hacen algunos, colocarse como si tuvieras los ojos acá, ¿no? Y miraras entonces el proceso del pensamiento. Y entonces tienes una pequeña distancia ahí, en donde no hay una sobreidentificación hasta que los pensamientos se van de alguna manera relajando. Bañémonos en esos colores, bañémonos en los colores, bañémonos en estos sonidos que vienen de manera natural. Bañémonos quiere decir que somos el espacio en donde está ocurriendo este sonido. El sonido del pájaro está sucediendo en nuestro espacio de conciencia. No está sucediendo para sí mismo, ¿no? El pájaro no está sucediendo en tu espacio de conciencia. El sonido del viento está sucediendo en el espacio de conciencia. Los colores, luego que vemos reflejados del atardecer, está sucediendo en tu espacio de conciencia. Entonces, tu espacio de conciencia se nutre, o sea, tu espacio de conciencia en donde sucede mente y cuerpo, se nutre de esos colores. No sucede, pues, separado de nosotros, es lo que queremos decir. Entonces, si podemos definir la enfermedad de la humanidad, o sea, como una sola cosa, la enfermedad de la humanidad parte todo del sentido de separación. La enfermedad original es el sentido de separación. No quiere decir que yo no sepa que usted está ahí, obviamente, ¿no? Pero el espacio de conciencia que compartimos es el mismo. El espacio de conciencia que compartimos es exactamente el mismo. En ese sentido, como conciencia no hay ninguna separación. Literalmente, yo estoy ocurriendo en tu espacio de conciencia. Más, si llevamos la metáfora al extremo del espejo, si yo no conociera mi rostro en un espejo, Susi tiene mi rostro. Y yo tengo el rostro de Susi. ¿Entiende? Porque no me podría ver. O sea, no, yo no puedo verme a mí mismo. O sea, lo único que puedo ver es porque aprendí que aquí había una nariz. Aprendí que aquí había una nariz. Me enseñaron que aquí había una nariz. Y de repente, si está un poquito prominente, veo como algo que sale aquí. Pero ¿de dónde sale? Si yo no tuviera idea de mi rostro, no sabría dónde está, de dónde sale. Como dice, yo no puedo ver mis ojos. No puedo ver mis ojos. Entonces, literalmente, mi reflejo es el que tiene mi rostro. Y yo tengo el rostro de aquel que estoy viendo, ¿no? Entonces, en esa manera estamos tanto en los reflejos estamos en una convivencia inseparable. Entonces, la enfermedad básica de la humanidad es el desconocimiento o el olvido de su condición de inseparabilidad, de conciencia unitaria. Por eso decimos sanación primordial, conciencia unitaria. Enfermedad primordial, desconocimiento, ignorancia de la conciencia unitaria. también es lo que tenemos hoy día. Podemos preparar algo de... Se va a preparar algo de comer, de preferencia con todos los sabores. Y en concesión al que cumple años de hoy, no voy a decir snap que... Entonces así vamos.